sobre la organización de la docencia, por Federico Anaya Gallardo. Le contaba a mi amigo el economista consciente, los hay, lectora, que tarde en mi vida vengo a descubrir que mi vocación no es ser académico, sino amante de la academia. No solo porque disfruto de sus frutos, siempre que lleven agua de la vida a la realidad, para seguir con ende, sino porque me parece admirable cómo se organizan las mujeres y los hombres de academia, docentes y estudiantes. A santo de mi carrera profesional, como abogado, he servido como funcionario administrativo en 3 instituciones de educación superior. Y en todas he tenido experiencias buenas y similares. En la UACM aprendí las ventajas de reducir al mínimo la burocracia universitaria y derivar todos los recursos posibles a la docencia e investigación. En la Universidad Iberoamericana Ciudad de México fui testigo de la constante autocrítica acerca de qué línea de investigación es pertinente para la sociedad. En el IPN estoy orgulloso de acompañar un complejo proceso de reconquista de los derechos de la comunidad académica. En las 3 he aprendido que el mundo de las y los académicos es intrincado y que su complejidad puede ser manejada solo si se respeta siempre el principio de colegialidad. Eso sí, en estas 3 experiencias que te comento, querida lectora, he caminado al lado de personas que insisten en ligar academia y realidad. De nueva cuenta, hoy voy a tomar el bastón guía de mi amigo Francisco Robles Gil Martínez del Río. En sus revires a mis artículos previos, él ha traído a cuenta temas relevantes. Por ejemplo, me recomienda comparar el modo en que diversas instituciones de educación superior utilizan el SNI. En algunas universidades públicas, por ejemplo, los administradores académicos de programas de maestría o doctorado, que están incluidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, PNPC, se afanan por asegurar el éxito de sus estudiantes. Francisco me daba un ejemplo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la PUAP, en la que un estudiante en la maestría solicitó irse de estancia a Francia y le dieron, además de lo del CONACYT, un recurso de la BUAP. Yo conozco de cerca los esfuerzos de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para que sus estudiantes que ya gozan de la beca PNPC hagan estancias en otros países. Ciertamente no hay recursos para hacer lo que hizo la BUAP en el ejemplo de Francisco, pero el programa potosino se asegura de que la universidad receptora en el extranjero ofrezca y asegure a la estudiante o al estudiante una persona tutora que le dé seguimiento a su estancia. Esta colaboración entre docentes se extiende a invitar a profesoras y profesores extranjeros que visitan la capital potosina para impartir materias. La revista que nació con este programa de posgrado difunde los saberes generados y a la fecha el programa ha publicado 160 títulos que incluyen libros de todos los académicos involucrados, potosinos, mexicanos, extranjeros. Los 2 ejemplos que menciono muestran cómo los recursos de CONACYT pueden multiplicarse para que su beneficio social se incremente. Atención, uno de los objetivos del PNPC es la formación de personal docente, es decir, se fomenta la reproducción del cuerpo académico, que es cosa muy distinta que engordar los cuerpos de los marqueses académicos. Este, mejorar la academia a los docentes, es un objetivo urgente, lectora, porque debemos recordar que hoy en día solo 1/3 de la población mexicana tiene acceso a una institución de educación superior. Si no tenemos personal docente para las nuevas universidades y los nuevos institutos politécnicos que debemos abrir, no vamos a resolver esa tremenda injusticia. Por lo mismo, uno de los elementos que se evalúan periódicamente en la persona que sea parte del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, es cuántas personas ha formado ese investigador. Es decir, cuántos trabajos de grado ha dirigido. Hoy en día, existe la tendencia a eliminar la tesis como mecanismo de titulación en los 2 primeros grados de tipo superior, que son 2, Técnico Superior Universitario, TSU y Licenciatura. Así que cada vez más esta parte de la evaluación SNI se centra en el número de personas graduadas en especialidad maestría y doctorado. Aquí encuentro, lectora, una contraindicación o consecuencia no deseada de la exigencia que sostuve y sostengo en el sentido de que la tesis no sea la única manera de titularse de TCU o de licenciatura. Si ya no hay tesis de licenciatura, entonces se reduce el interés del personal docente por impartir clases en ese grado, porque ha desaparecido un incentivo a acumular tesis de licenciatura dirigidas en la lucha por mejorar el puntaje SNI. En este asunto, habría que compensar la desaparición de un incentivo con otro. Por ejemplo, premiar las horas de docencia en TSUs y licenciaturas, e incluso en nivel medio superior, para retomar el hilo que toqué aquí mismo la semana pasada. Ahora bien, existen instituciones de educación superior en las que los beneficios del recurso CONACYT no se multiplican, sea por razón ideológica o sea por negligencia. En la UACM, el modelo educativo nació entre 2001 y 2005 de una muy justa crítica al sistema neoliberal. Así, recordando que el SNI nació como un complemento salarial, la UACM se planteó hacerse responsable de pagar lo justo a su cuerpo docente. Por lo mismo, aseguró que el financiamiento, que en este caso proviene en casi 90% del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, mañana Anáhuac, se use ese dinero, ese financiamiento, en plazas de tiempo completo bien pagadas. Así, el 75% de las personas docentes son de tiempo completo. En la Ibero, por ejemplo, solo son el 25%. Y el salario de la UACM es decoroso, unos 35 mil pesos netos cada mes. Claro, ¿acaso esto le parezca pequeño al gobernador electo de Nuevo León? Pero a los profesores universitarios probablemente les parezca razonable. Aparte, en la UACM solo hay una categoría salarial para evitar que se formen secciones de privilegio dentro de la comunidad docente. Platicando de esto último con mis actuales colegas en el IPN, ellos me dijeron, y fue un buen punto, que la inexistencia de promoción vertical en academia, en la UACM, podría ser contraproducente porque elimina un incentivo para la superación, nacido de la competencia entre pares. Pero lo inesperado es que el sistema UACM no ha hecho agua en ese último frente, sino en otro. Resulta que como no hay necesidad de acudir al SNI para complementar el salario, que es razonable, las y los posgrados de la institución no tienen muchos SNIs, y esto último dificulta asegurar a sus estudiantes de posgrado los beneficios de las becas PNCP del CONACYT. No pondré ejemplos aquí de la negligencia, pero todos tienen que ver con la ceguera de la burocracia universitaria que no valora la formación de recursos humanos de alta calidad para reponer sus filas docentes, que por el simple transcurso del tiempo se van achicando. Bien decía el viejo topo que el peso de los muertos oprime a los vivos, aunque en este caso sus señorías marqueses y marquesas están, y son, bien vivas. Como sea, es tan grave la desidia de las burocracias en las instituciones de educación superior mexicanas, de esto ya hablé en otro espacio, de la Liga 1, que otra vez el gobierno federal debió entrar al rescate y en el año 2014 creó el programa de cátedras CONACYT. Este programa se creó para asegurar que las personas formadas en maestrías y doctorados pudiesen encontrar un empleo en alguna institución de educación superior. Cátedras CONACYT enfrenta así, una distorsión nacida de un éxito del SNI. Hay cada vez más personas graduadas en los programas de excelencia, pero las instituciones de educación superior no tienen plazas docentes donde emplearlas. Y tampoco hay nuevas instituciones de educación superior y las que se crean tienden a ser diminutas. En 2019, Oyuke Arce Miyake y Reddy Gómez Hernández, ambas del Colegio de la Frontera Norte, escribieron un artículo titulado Las cátedras CONACYT en los márgenes de la subcontratación y la flexibilidad laboral, que fue publicado por la revista de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, NOESIS, en el número 55 del año 2019, de la Liga 2. Allí, Arce Miyake y Gómez Hernández nos explicaban que Cátedras Conacyt creaba plazas, abro comillas. A primera vista, estas plazas constituyen empleos favorables para el sector de la población que está altamente calificado, pero que actualmente encuentra dificultades para insertarse laboralmente en las instituciones académicas. Se les ofrece contrato de tiempo indefinido, salario elevado, prestaciones debidas, que incluyen seguridad social, salud, vacaciones pagadas, ahorro para el retiro, entre otras, e incluso el derecho al año sabático. Pero tras estas condiciones indudablemente beneficiosas, también se ha advertido que la relación laboral presenta una distorsión respecto a las normas clásicas del empleo, porque transcurren bajo un esquema triangular. Sobre esto, las autoras citan a Gil Antón, un artículo del Universal del año 2014, titulado Outsourcing en las universidades, ve la Liga 3. El triángulo del que hablan nuestras autoras del Colegio de la Frontera Norte lo forman la persona académica, que es llamado personal de cátedra Conacyt, la institución receptora, que es a donde trabajan, y el propio Conacyt. Recordemos, Conacyt le paga a una institución receptora, un académico o una académica. Entonces, la primera, personal de cátedra Conacyt, y la última, el Conacyt, son quienes tienen la relación laboral. Conacyt es el patrón, el personal de cátedra es el trabajador. Sin embargo, estas personas trabajadoras académicas laboran físicamente fuera del Conacyt y son regimentadas por la institución receptora. Esto puede llevar a multitud de confusiones, pues el periodo de nombramiento que recibe el personal de Conacyt es de 10 años. Detalle importante, desde 2014, vía los lineamientos del programa y los convenios entre Conacyt y las instituciones receptoras, se estableció que estas últimas tenían la obligación de que, en igualdad de oportunidades, el personal cátedra Conacyt comisionado en ellas pueda insertarse en un plazo razonable dentro de la receptora. Esto está así prescrito en el artículo 30, fracción 3 de los lineamientos vigentes del programa de la Liga 4. Nota lectora, cómo regresamos a uno de nuestros primeros temas, la precariedad de los empleados docentes. SNI nace en 1984 como complemento salarial porque las IES, las instituciones de educación superior, no pagaban bien a sus empleados. Cátedras Conacyt aparece en 2014 para crear las plazas que las instituciones de educación superior no han abierto. En 30 años, el problema estructural sigue siendo que el presupuesto de las instituciones de educación superior no ha aumentado y que su administración sigue siendo ineficaz. Resolver esto último mejorará sin duda la situación, pero México debe plantearse seriamente el aumentar los recursos destinados a la educación superior de manera sustancial. Muchas gracias.